Buenos días desde Historia de España Podcast. Una reflexión sobre el pasado. Para comprender el presente, puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Como sabes, también puedes efectuar donaciones para garantizar la supervivencia de este podcast. ¿Cómo? Entra en www.spanishstoryteacher.com y clica la pestaña Donaciones. Vamos a centrar nuestro podcast de hoy en la situación del ejército en el Alto Imperio Romano. Fijaros que la defensa de Roma y de Italia permaneció durante mucho tiempo con la estructura creada por Augusto. Roma contaba con 7 cohortes, con un contingente de 480 hombres por cohorte, además de sus mandos, conocidos con el nombre de guardianes, vigiles, con funciones análogas y mixtas a las de los bomberos y policía municipal de nuestros días. Ocasionalmente cumplieron otras funciones, como la de apoyar a las 3 cohortes urbanas, también de 480 miembros que tenían una clara misión militar. Inicialmente, fijaros, estas cohortes urbanas eran la única cobertura militar estable de la ciudad de Roma, ya que las 9 cohortes pretorianas estaban distribuidas por Italia. Bajo Tiberio y a instancias de Sejano se construyó en Roma un gran campamento militar, el Casto Pretorio, capaz de albergar al conjunto de los componentes de esas cohortes pretorianas. Una cifra en torno a 10.000, 11.000 pretorianos en Roma era suficientemente importante como para no tener incidencia en la vida política. Solo en el siglo I, Séjano, como prefecto del pretorio, ya pretendió desbancar a Tiberio del gobierno. Los pretorianos fueron quienes proclamaron a Claudio. Intervinieron también en la crisis del 68 y del 69 y contribuyeron al derrocamiento de Domiciano y a la imposición de Nerva, en este caso con el apoyo del Senado. Fijaros que el peligro potencial de los pretorianos quedaba disminuido por varios factores. Disfrutaban del privilegio de tener el más corto periodo de servicio militar, 16 años, y con frecuencia recibían donativos extraordinarios de los emperadores. Pero también entre sus tropas terminaron estando reducidos grupos de élite y de la máxima confianza del poder imperial, como los espías y la guardia personal del emperador. De ahí que el prestigio militar de los emperadores, unido a su hábil trato con los mismos, consiguieron controlar ese potencial peligro que se manifestó como tal en el siglo I. Fijaros, la consolidación de la romanización del imperio fue modificando las preferencias sobre los centros de reclutamiento legionario. Cada día fueron entrando más provinciales en las legiones. Desde Adriano se tendió incluso a que el reclutamiento se hiciera en lo posible en la propia provincia donde estaba asentada una legión. Ello abarataba considerablemente los costos de desplazamiento de los soldados. Fijaros, el número de 28 legiones de que disponía Augusto después de la gran reducción de efectos realizado a raíz de Accio sufrió escasas modificaciones. ¿Por qué? Porque fijaros que aunque se crearon algunas nuevas, también desaparecieron otras por pérdidas o simplemente por disolución. A finales del siglo II, después de Cristo, había 30 legiones. Solo con los severos se produjo un ligero incremento. Séptimo Severo creó 3. Cada legión era conocida por un número y uno o varios epítetos. Así, por ejemplo, estaba el sexto Vitrix y la décima Gémina, o la tercera Cirenaica, o la doceava Fulminata, etcétera. El número que recibía en el momento de su creación no lo cambiaba mientras no fuera disuelta. Fijaros, los epítetos podían sufrir modificaciones, aunque lo habitual era que recibieran epítetos nuevos. Por ejemplo, tras un fracaso militar, por ejemplo, la Legio Vitrix, victoriosa, perdió su epíteto. Fijaros que los emblemas de algunas legiones a comienzos del imperio tenían una relación con el momento del zodiaco en que fueron creadas o con el signo zodiacal del emperador. Fijaros que ello ayuda a entender que además del águila legionaria, símbolo de todas, las legiones llevarán otros emblemas en que se representaban signos zodiacales como por ejemplo Tauro, Capricornio, etc. Pero era muy frecuente y eso sobre todo desde Vespasiano, que uno de los epítetos legionarios fuera el nombre del emperador que las había creado o que había introducido importantes reformas en las mismas. Así, por ejemplo, la segunda legión traiana hacía clara referencia al emperador Trajano. Esa práctica terminó en que muchas legiones recibieran epítetos meramente honoríficos de los emperadores reinantes. Fijaros que el estudio de estos epítetos de las legiones ha servido para conocer la evolución de las mismas y también para fechar los documentos referidos a ellas. Fijaros que la duración del servicio en las legiones era de 20 años. Hasta la época de Septimio Severo se mantuvo el principio de la incapacidad de contraer matrimonio legalmente válido mientras durara el servicio, aunque Adriano no lo cambió, ya había dado un reconocimiento implícito a los concubinatos de los soldados. Muchos hijos de estos, los ex castris, eran reclutados para servir en las legiones. Excepcionalmente hubo dos legiones en el mismo campamento. Ordinariamente había una. Además, era habitual que parte de las tropas de una legión estuviera asentada en otro campamento menor, constituyendo lo que era conocido como una vexillatio legionaria, destinada a reforzar las fronteras, a contribuir a la defensa de un distrito militar o bien con otros fines. Así, por ejemplo, tenemos construcción de obras públicas. Estos destacamentos que seguían sometidos a la autoridad del legado de la legión podían ser mandados incluso por libertos que desempeñaban funciones fiscales, los procuradores. La capacidad de mando de estos les venía no por su estatuto social, sino por su carácter de representantes del poder imperial. Roma se había servido ya de las tropas auxiliares durante la época republicana, pero lo característico de la época imperial fueron estos dos hechos. Fijaros, por una parte, el mayor uso de estas tropas que llegaban a equipararse e incluso superar en número a los componentes legionarios, y en segundo lugar, la regularización de las mismas. Los auxiliares eran reclutados dentro del territorio romano y entre comunidades que no gozaban del derecho de ciudadanía romana. Quedaban obligados a 25 años de servicio, terminados los cuales pasaban a ser ciudadanos romanos. Cada unidad auxiliar, asentada en un pequeño campamento, era mandada por un prefecto de rango ecuestre. Recibía el nombre de ala si sus componentes eran jinetes y de cohors si eran infantes, pero pronto aparecieron unidades mixtas de cohortes equitates de caballería. Fijaros, los nombres de estas unidades eran muy variadas, pero respondían a una nomenclatura similar. Fijaros que desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas, o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.